tiene la tuerca para el tornillo que nos falta. Santiago Levín en Segurola.
Muy bien, Santiago Levín, bienvenido, señor.
Gracias, Juli. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Mesa completa hoy, qué satisfacción.
Sí. Hoy estamos todos.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Santi, bueno, nuestro columnista de salud mental, por si alguien no lo sabía. Vamos a hablar de locura hoy.
Sí, le pusimos de título locura, dos puntos, ni catástrofe, sí, ni bendición. La idea es hacer una breve reflexión sobre el uso de la palabra locura y tratar de evitar dos extremos en los que se cae con cierta frecuencia en los medios de comunicación, que son la romantización de la locura, qué bueno que es estar loco, sí, qué creativo que es el loco, y por el otro lado, la catastrofización, sí, si me disculpan el neologismo, de la locura, como se te cagó la vida para siempre. Uh-huh. Primero, empecemos diciendo que la locura no es un asunto que le pasa a los locos y las locas. Todos tenemos una porción de locura entendida como una inadecuación con la realidad. Todos tenemos un poco. Hay momentos en donde esto se ve más, momentos donde se ve menos. Hay locuras que son más escondibles que otras. Desde de las más mínimas manías cotidianas inconfesables hasta la locura más arrasadora, sí, de la que vamos a hablar en un minuto. Pero la palabra se usa también a veces cariñosamente, el loco Bielsa, el, sí, loco Gatti, sí, refiriéndose a gente que se anima, que abre la boca, que se, sí, manda.
Distinta.
Distinta, un loco.
A veces
distinta,
calentona.
Esto va por el lado de la romantización, ¿no? Entonces están los que te dicen, para ser creativo, creativa, se necesita una cuota de locura. Los psiquiatras vienen al mundo a anular la locura, entonces la persona queda chata y sin creatividad. Los grandes artistas del mundo fueron locos. Bueno, esto no es verdad. Hay grandes artistas que han tenido diagnósticos, padecimientos mentales importantes y muchos otros que no. Entonces,
digo, para ser rebelde, creativo, disruptivo, contrahegemónico, no tenés que ser un loco.
Eso no se llama locura, se llama, sí, política.
Exacto.
Se llama militancia, se llama actitud, se llama decisión de transitar determinados caminos y de transformar el mundo. La locura en un sentido cultural, si uno quiere pensarlo así, a mí me gusta pensarlo de esta manera, me parece que cierra un poco como teoría, la podemos entender como el precio que pagamos los seres humanos al entrar al mundo de la cultura. Cuando los seres humanos, antes del Homo sapiens, éramos animales instintivos exclusivamente, esto lo hemos dicho alguna vez al aire, el instinto es un programa genético automático, ante cierto estímulo se activa el instinto de copulación, el instinto de caza. Nosotros no tenemos más instintos, tenemos pulsiones y nuestro mundo está mediado por la palabra. Hay un cambio radical en relación a nuestros hermanos chimpancés y resto de los animales vivos, que es chiquitito, chiquitito en términos de ADN, pero es infinito en términos simbólicos y cualitativos. Entonces, seguramente en ese pasaje, al convertirnos en seres parlantes, mortales, sexuados, que nos enamoramos, que lloramos, que tenemos miedo de morirnos, que sentimos dolor, que tenemos miedo, seguramente la locura es un poco el precio que se tuvo que pagar para dejar de ser animales instintivos y pasar a ser animales culturales. Eso desde un punto de vista cultural, filogenético. Después, la locura entendida como catástrofe, también es un error. Uh-huh. Y eso viene más bien de la mano de cierta postura biologicista. Siempre criticamos desde esta columna los reduccionismos. O sea, esa postura chiquitita, parcial, que intenta explicar fenómenos complejos recurriendo a uno solo de sus componentes. Hay un reduccionismo biológico típico de la medicina. Para todo una pastilla, todo es el cerebro, todo es que te llevas a la boca, la vida sana, cuidado con la molécula, etcétera, etcétera. Pero también existe un reduccionismo, por ejemplo, psicológico.
Sí,
¿no es cierto?
Que si todo es psicológico.
Por la calle te tropezás y te haces un moretón, es un problema.
No hay nada de psicológico.
Un problema con el complejo de Edipo, una fijación en el odio del padre y el super yo. Bueno, no, tampoco. Hay un reduccionismo sociológico, ¿no es cierto? También que es la locura no existe. Un poquito los defensores de Michel Foucault toman esto y lo exageran. No es lo que dijo Foucault, pero se asocia este reduccionismo con él. Que es decir, todo tiene que ver con la explotación de los seres humanos por los seres humanos. ¿No? Y la así llamada locura es una manera de control social. Entonces se asimilan las cárceles con las internaciones por salud mental, la medicación psicofarmacológica con el chaleco químico. Bueno, tampoco esto. Hay seres humanos a los que les toca padecer locuras un poco más difíciles de sobrellevar. Muchas son más fáciles de sobrellevar. ¿A quién le importa, por ejemplo, que a uno le gusta tirarse en el lago en Bariloche en invierno? Bueno, hay que estar un poco loco para hacer eso. Y hay gente que lo hace y que le encanta. Si a vos te gusta y te encanta y no le haces daño a nadie, bienvenido. Como el que le gusta desayunar con un bife de chorizo.
¿Hay cuando se habla de la funcionalidad? Si una persona es funcional o no, y que al final eso es lo que es aceptado, ¿no?
100%, eso, el concepto técnico sería sintónico con la época o distónico con la época, y eso cambia de una época a otra. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el heroísmo en la guerra era un valor importantísimo.
Sí.
Nosotros en este momento, más allá de alguna serie de Marvel, no valoramos el heroísmo, morirse joven en batalla como un valor altísimo al que todos quisiéramos acceder. Entonces sí, la escala de valores que va determinando las subjetividades de época también van moldeando qué cosas se aceptan como no locas y qué cosas se toman como locas.
Hoy por eso hablaba de la funcionalidad, porque en general lo que importa es que seas productivo, que vayas a laburar, que no te metas en problemas, que si eso lo más o menos lo tenés controlado, después no importa el grado de locura que puedas tener.
Bueno, hay una parte de la psiquiatría que estuvo siempre de ese lado, que es el lado del control social.
Sí.
Alguna vez lo hemos dicho
bueno,
acá.
Bueno, pero también por ahí, poniéndole un poco más el eje en lo subjetivo, a eso mismo también puesto como en la persona, si funciona más o menos felizmente.
Eso.
¿No?
Sí. Sin hacer daño a los demás.
Y sin hacer daño a los demás y a sí mismo.
Exactamente. Entonces, vivimos en una cultura que no tolera las diferencias. Y las diferencias muchas veces se busca quien las diagnostique y las convierta en problemas médicos. Por ejemplo, ya no se usa casi nunca, pero en una época estaba de moda el diagnóstico en los chicos de trastorno explosivo intermitente.
Que cuando se
claramente
el berrinche en otra.
Un pibe berrinchoso que rompe las bolas. Entonces,
eso es un nene de 4 años.
Eso no necesita un psiquiatra, necesita un buen cole y necesita un buen maestro y necesita mucho amor. No le pongamos un nombre patológico.
No, pero un cocorrón, no se confunde.
Exactamente, no, cocorrón no. Durante la época de la Unión Soviética, en el estalinismo, la psiquiatría oficial inventó un diagnóstico que era la esquizofrenia tórpida.
Ah. Eso era para encerrar opositores.
Opositores que iban al gulag, que los encerraban porque era considerado una locura no adherir 100% al régimen.
Claro.
Bueno, más o menos te ponen una K en la frente y te dicen que sos comunista.
Exactamente.
Y
por eso tenemos que estar muy atentos con los adjetivos que se usan de manera peyorativa, estigmatizante, y que recurren a algunos términos de salud mental para darle un poco más de densidad. Exactamente como dijiste vos, Fito. Hace unos años la Asociación Norteamericana de Psicología echó a 2 socios psicólogos porque habían participado en Guantánamo, esa parte chiquitita que pertenece a la isla de Cuba, pero que está en control de Estados Unidos, donde está una de las cárceles de máxima seguridad, participaron en el desarrollo de técnicas de tortura. De técnica de tortura psicológica. Entonces dijeron, no, flaco, esto no puede ser. Entonces, sí, como dice Fito y como dice Juli, hay un componente cultural, hay un componente político, es decir, de manejo del poder, en el momento de definir qué es locura y qué no es locura. El mensaje, el corolario, el bottom line que yo quiero dejar es, todos tenemos un poco de locura, nadie es libre de locura y nadie también por el otro lado está 100% loco. Todos estamos un poco locos y un poco no locos. La psiquiatría bien entendida, con amor por la diferencia, por los demás y basada en una plataforma ética, puede ayudar mucho a las personas que ya no sienten la felicidad, como decía Julia, y que sienten que son arrasados por una locura que ya no pueden manejar y que básicamente sucede adentro de sí mismos. Uh-huh. Por el otro lado, animarse, que es una cosa que en esta época cuesta mucho, animarse. Estamos todos metidos para adentro, atontados, metidos con las redes, metidos con la pantalla.
Imagínate que Mirta Legrand tiene miedo de opinar.
Entonces, animarse no es de locos, o en todo caso es la parte de la locura que nos hace bien, porque nos impulsa con el corazón, con el impulso, con el momento, a meternos en aquellas actividades que tienen como objetivo cambiar cosas feas de la realidad para convertirlas en cosas lindas. Entonces, esa locura también nos cae bien. Entonces, los psiquiatras no somos convertidores de locos en sanos, ni deberíamos serlo, porque algunos lo son, normalizadores de conductas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas pajas por día es normal? Mm. Bueno, no sé, todas no las sé. Que quieras
y así las siglas te mando.
Ay, Pitu.
Bueno, capaz es poco.
Mentira. Pitu,
capaz es poco.
Me parece un montón.
Capaz es poco. Ustedes saben que no entró en el último manual de psiquiatría norteamericano, que es el que se usa en Occidente con mayor frecuencia, no entró un candidato a diagnóstico que era el... Porque eso se vota, aunque parezca mentira. Digamos.
¿Pero esto es un diagnóstico o no?
Tiene mucho más de político que de científico, wow. Pero tiene también bastante de científico. No entró uno de los diagnósticos propuestos, que era trastorno por hipersexualidad.
O sea, esa es la excusa de Michael Douglas,
sí,
de aquel momento.
Sí, te acordás de todos esos chanta.
Exactamente, pero bueno, cuando uno...
Perdóname, mi amor, tengo una condición.
Cuando uno se lo autodiagnostica, es sospechoso.
Habla con mi psiquiatra. ¿Tenés algún problema? Habla con mi psiquiatra.
Pero
no sé.
Eso en todo caso entra en la historia universal de la piratería.
Sí.
Y
sí.
Lo vemos con simpatía, ponele.
Sí, sí, sí.
Ahora, si viene alguien y te dice, vos te estás pasando de la línea, tenés que tomar esta pastilla, ya es otra cosa. No,
yo vi una película de que trata el tema de la masturbación compulsiva y los cosas y los efectos.
El concepto mismo de masturbación compulsiva es un concepto político. Lo mismo que el viejo, abandonado, pero todavía se usa indirectamente, concepto de frigidez femenina, ¿no? Sí. Había una película, no sé si vos la recordás, Fito, Mamá cumple 100 años, de Saura. No. Una película maravillosa. Héctor Alterio trabaja ahí. La hija de Charles Chaplin, ¿cómo se llama?
Geraldine Chaplin. Muy amiga de Andy Chango.
Una película fantástica, y en un momento el tipo, tratando de tener sexo con su mujer, no puede y le dice... Ah, las mujeres frígidas. Y ella se da vuelta, en la década del 80 era muy avanzado esto, y le grita, le dice, no existen mujeres frías, existen hombres incompetentes. Por no decir impotentes. Entonces, sí, estamos en terreno político, existe la locura, todos la tenemos. Si te preocupa mucho cosas que te hacen infeliz, consultá. Y al mismo tiempo, no creas a pie juntillas los designios de la ciencia, abro comillas, uh-huh. Ciencia, cierro comillas, parezco caro pardíaco, cuando vienen y te dicen esto que vos estás haciendo está mal. Metámonos de a poquito en la política de la locura.
Bien, muy bien. Muchas gracias, Santi Levín. Que tenga un buen viaje a Mar del Plata.
Muchas gracias. Me voy al Congreso anual de
hablando de hipersexualidad. Esos congresos hablan de
eso. Por lo menos eso tiene el Congreso.
Ahí se estaba buscando el diagnóstico para justificarse de esos viajes.
Sí, festival de cine, sabía que no va.
No, el Festival de Cine de Netflix quiere hacer.
Monterrey. No puedo confirmar ni desmentir. Mis labios están sellados.
Gracias, Santi.
What happens in Congreso?